Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
¿Cómo estáis? Son las 3:30. Estamos arrancando nueva semana. Hoy es lunes, es 19 de septiembre de 2022 y, como ya sabes, a estas alturas ya lo vienes escuchando en las últimas horas. Aquí en esta casa, en esta sintonía, la selección española de baloncesto está de forma más que merecida en boca de todo el mundo. Y es que, evidentemente, ser campeones de Europa y más en las actuales circunstancias que rodean al combinado nacional tiene todavía, si cabe, más relevancia. Pero lo bonito es que cuando a uno le van bien las cosas, que es quizá cuando más fácil es olvidarse de todo y de todos, haya alguien que hace precisamente eso. Acordarse de todos aquellos que han puesto, por pequeño que sea, su granito de arena para que los éxitos puedan hacerse realidad. Eso fue lo que hizo el seleccionador nacional Sergio Scariolo con todos aquellos otros seleccionadores de la base de la Federación Española de Baloncesto, que con su trabajo suman al éxito que año sí y año también consiguen las selecciones absolutas, tanto la masculina como la femenina, de la Federación Española de Baloncesto.
Represento a muchísima gente en todas las categorías inferiores, en todos los que han ayudado a crear esta personalidad y esta y estos valores, ¿no? Los jugadores que ya no están y que nos han ayudado a utilizar el idioma de los jugadores para explicar a los que vienen cómo se gana. Porque es un idioma diferente, más a veces inteligible y más inmediato. Hay muchas cosas, ¿no? Es difícil decir una cosa así, pero es un conjunto de muchos factores.
Hay que ser un señor y tener la cabeza muy bien amueblada y muy bien puesta encima de los hombros para que cuando, como es el caso de Sergio Scariolo, las cosas le van rodadas. Doy por hecho que en su vida personal, no lo conozco, no tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero por descontado, en su vida deportiva, en su carrera deportiva, hay que ser muy buen tipo para cuando te van tan bien las cosas, incluso en estas circunstancias, insisto, que rodean a la actual selección española de baloncesto, a la de los chicos, acordarse de los que trabajan día sí y día también por debajo de ti. Es el caso, por ejemplo, sin ir más lejos, y por eso hoy empezamos y abrimos nuestro programa con este tema, con nuestra querida Cristina Cantero, que además de la entrenadora del Celta Zorca Recalvi, ya todos lo sabéis, es también la seleccionadora sub-17 femenina. Cristina, por lo tanto, y no es que lo diga yo, es que lo dicen los resultados y lo dice sobre todo Sergio Scariolo, es también parte del triunfo de la selección española y, por lo tanto, es justo y es emocionante, además, que Scariolo haya sido capaz de reconocerlo, mientras su equipo, mientras su selección, sigue escribiendo con letras de oro la historia de la Federación Española de Baloncesto. Así queríamos arrancar hoy la semana, así queríamos iniciar hoy Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con el retorno, la verdad es que le echábamos de menos, de nuestro querido Rodrigo Rodríguez, que está junto a Tonecho Vilel al frente del control de sonido. Saludamos enseguida a Ricardo de Miguel, hace lo propio quien te habla, yo soy Santi Peón, contigo hasta las 4, en tu COPE Más, a través de cope.es y donde te apetezca escucharnos siempre en sintonía COPE, lo mejor del deporte en las Rías Baixas desde ya y hasta las 4 de esta tarde.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Así que, como siempre, cuando venimos de que se haya disputado una jornada de fútbol para los equipos de las Rías Baixas, empezamos repasando precisamente eso, los resultados. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
A mayores de ese Valencia 3, Celta 0, en el que nos vamos a detener a continuación, cuéntame, por favor, el resto de resultados de la primera división.
Pues la jornada se abrió con la primera victoria del Cádiz, Valladolid 0, Cádiz 1, Mallorca 1, Almería 0, Barcelona 3, Elche 0, Athletic 3, Rayo Vallecano 2, Osasuna 0, Getafe 2, Villarreal 1, Sevilla 1, Betis Betis 2, Girona 1, Athletic 2, Español 1, y la cerró la jornada el derbi madrileño ayer con ese Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2. Como es habitual, suele haber partidos los lunes, hoy no es el caso porque la jornada, como te digo, Santi, la cerró ese derbi madrileño.
Entre otras cosas, porque abrimos semana de compromisos internacionales, desde esta mañana están concentrados ya los seleccionados, los elegidos por ese seleccionador nacional que parece estar tocado por una varita mágica, la del talento que solo él es capaz de ver y que el resto de humanos, que debemos de ser tontos o idiotas, pues no somos capaces de interpretar. De ahí que solo Luis Enrique entienda por qué no lleva a Yago Aspas a la selección en la convocatoria previa a la definitiva de cara a Qatar 2022. La clasificación, por volver a lo que estábamos contando, la lidera el Real Madrid con 18 puntos de momento, intratables los de Carlo Ancelotti, seguidos por el Barça con 16, tercero es el Betis con 15, cuarto el Athletic Club de Bilbao con 13. Le siguen Osasuna, Villarreal y Atlético de Madrid. Estos siete primeros equipos jugarían la próxima temporada distintas competiciones europeas. Octava posición para la Real Sociedad, noveno es el Valencia tras ganar al Celta, décimo el Mallorca, décimo primero el Girona, décimo segundo el Rayo Vallecano. Ahí nos encontramos en decimotercera posición al Celta, que suma 7 puntos después de encadenar 2 derrotas de manera consecutiva. Decimocuarta posición para el Getafe, decimoquinto, sorprendente, el Sevilla, que no acaba de arrancar, decimosexta plaza para la Almería, decimoséptima para el Español, y en puestos de descenso nos encontramos, por este orden, a Valladolid, a Cádiz y al Elche, que es a día de hoy el farolillo rojo de la primera división. También hemos tenido jornada, evidentemente, en la primera categoría de la Federación Española de Fútbol, con estos resultados para los nuestros, Ricardo.
Con la primera victoria del filial, Ceuta 1, Celta B 3, y con el empate del Depor 1, Pontevedra 1.
El Pontevedra es décimo primero, suma 5 puntos. El Celta B, con su primer triunfo en lo que va de temporada, es décimo tercero, suman 4 puntos los chavales que entrena Claudio Giraldez. Esto ha pasado en Segunda Federación, Ricardo.
El único de nuestros representantes empató, Corujo 0, Palencia Cristo Atlético 0.
Y cuéntame los muchos resultados de los muchos equipos que sí tenemos en tercera ref.
Rápido de Bouzas 0, Somozas 0, Arosa 1, Paiosaco 0, Fabril 1, Alondras 1, Celta C, Gran Peña 6, Choco 2 y Estradense 3, Barco 1.
37, por encima de las 3 de la tarde, contados los resultados, ahora sí, nos metemos en harina. Que vamos a acabar teniendo como el Celta no acabe de despegar, porque después de los dos últimos resultados, al final empiezan a asomar esas sensaciones de aquellos que dicen, quizá con bastante razón, que el equipo no acaba de arrancar, que se vuelven a cometer errores groseros en defensa y que en ataque. Es verdad que con la llegada de Larsen y con el inicio de temporada de Yago Aspas parece este Celta otra cosa, pero claro, si generas muchas ocasiones de gol, pero no eres capaz de materializar ninguna, como ya le viene pasando al Celta, por lo menos en estos dos últimos partidos, insisto, empiezan a asomar esas primeras sensaciones no malas, pero sí extrañas de cuando un equipo no acaba de carburar del todo. Todo esto lo decimos ¿por qué? Porque este fin de semana, en concreto este sábado, el Celta volvió a caer goleado por 3-0, en este caso en Mestalla frente al Valencia. El partido de esta jornada nos ha constatado dos cosas. La primera, que González Fuertes es de largo el peor árbitro de toda la primera división. El penalti que a los 2 minutos se come sobre Strand Larsen es de vergüenza ajena. Y más allá del asturiano, que en directo lo puede ver o no, o que por lo menos puede tener sus dudas, lo que pasa ya desde el VAR es la enésima tomadura de pelo que sucede con la videotecnología en el mundo del fútbol. Que el árbitro, que lo está viendo en varias tomas, desde distintas posiciones, desde distintos tiros de cámara, no sea capaz de interpretar que Chomer, el defensa del Valencia, derriba a Strand Larsen, al final acaba uno teniendo que pensar que no lo pitan porque no lo quieren pitar, porque si no, difícilmente explicable. Eso uno. Y dos, da la sensación de que este Celta, insisto en esto, porque me parece importante, es muy pronto, pero tengo la sensación de que este Celta se ha vuelto a instalar en la mediocridad general del equipo de las últimas temporadas, con poco fútbol, sufrir permanentemente, sobre todo cuando el Celta juega o actúa como visitante, y apenas tener opciones de ganar. O lo que es lo mismo, la misma medicina que hemos tenido que tragar durante estas últimas temporadas. Es verdad que el equipo salió en Mestalla intentando mandar, pero cuando tienes pocas ideas, tienes poco fútbol, lo cierto es que al final se te acaban complicando las cosas. Y eso, o a eso, mejor dicho, hay que sumarle la expulsión de Franco Cervi. en una jugada, como decíamos en Deportes Cope Galicia, a medio camino, entre la torpeza y el no estar demasiado hábil, o entre la torpeza y la mala suerte. Es verdad también que solo van 6 jornadas, pero que hay jugadores que ya piden jarabe de banquillo, hay jugadores que no pueden ser titulares porque sí, que no pueden ser titulares por decreto, y que además Coudet no debe empecinarse en poner, precisamente por eso, por decreto, a determinados futbolistas cuyo rendimiento no está al nivel esperado. Aunque, vuelvo a insistir una vez más, no hemos tenido más que 6 jornadas de liga, y esto esperemos que solo tenga visos de mejorar. En cuanto a los protagonistas, empezamos escuchando al técnico, al entrenador argentino Eduardo Coudet, que hacía este análisis de la goleada, de la derrota sufrida 3-0 en Mestalla frente al Valencia.
Se dio un partido muy trabado, muy de segundo balón, mucha falta. Sí cometimos errores en el primer gol, sobre todo. Y bueno, sí, después de que la expulsión terminó, salvo que entrara la pelota del Arsenal, la que sacó el portero, y poder armarnos y poder salir con espacio. Intentamos, mientras estuviésemos 1-0, sostener los dos delanteros para ver si podíamos empatar, y ya con el 2-0, un hombre más, ya era muy difícil, ¿no?
Por lo menos sí hay que reconocer una cosa: la comparecencia de Mestalla del Chacho nos deja una cosa, a mi modo de ver, positiva, y es la autocrítica. Hay mucho trabajo que hacer, porque a este Celta le quedan todavía muchas cosas por mejorar.
Me parece que seguramente que lo podemos hacer mejor. Tenemos que trabajar, tenemos que mejorar. Seguramente lo podemos hacer mejor. Siempre pensamos que lo podemos hacer mejor. Hoy sabíamos que iba a ser un partido duro, pero se dio así el partido. Y después, bueno, tema de la expulsión casi que lo cerró el partido, ¿no?
Ricardo, además del entrenador argentino, hablaron varios componentes de la plantilla celeste.
Correcto, en declaraciones a los medios oficiales del club, Óscar Rodríguez, recuerdo que llegaba recuperándose de esa lesión en el bíceps femoral, decía que ya está a pleno rendimiento, que se encontró perfectamente en Mestalla, pero que el equipo, también haciendo autocrítica, tiene muchas cosas que corregir.
Bueno, hemos estado la primera parte algo mejor porque, bueno, hemos tenido oportunidades. Es cierto que bueno, yo la que han tenido pues la he metido, y luego a partir de ahí ha sido más difícil. Yo creo que no ha sido nuestro mejor partido, hay que corregir los errores y bueno, ya pensar en el siguiente partido. Bueno, las sensaciones bien, yo no he notado nada y bueno, ya me he recuperado perfectamente y bueno, feliz de sumar minutos.
Unai Núñez, el defensa central celeste, diciendo que este Celta encaja en exceso y sobre todo le generan poco, pero que encaja muchos goles.
A raíz de la expulsión, pues hemos tenido un jugador más y bueno, aquí ellos en su estadio y con el equipo que han hecho, pues se nota que aprietan y bueno, lo único que nos quedan pocas ocasiones y nos meten muchos goles.
Es el principal problema del Celta y por lo tanto también decía Unai Núñez que quieren cambiarlo, que el vestuario está no preocupado, está motivado ya de cara pensando en el Betis, pero sí dolido tras la derrota por 3-0 en Mestalla.
Bueno, ¿cómo va a estar? Está jodido por el partido y más sobre todo por la derrota tan abultada. Y bueno, pero seguro que estamos, yo por lo menos, y yo creo que todo el equipo está animado con mucha fuerza para darle la vuelta a la situación y ganar el siguiente partido.
Y también habló al término del partido, en declaraciones a Movistar Fútbol, Renato Tapia, que además fue posiblemente el celeste que mejor rindió o que mejor partido hizo en Mestalla, a pesar del resultado definitivo de 3-0 favorable al Valencia, en el que, por cierto, debutaba Cavani, además lo hacía en el equipo inicial del italiano Gennaro Gattuso. Renato Tapia hacía este balance o este análisis de la derrota sufrida por su equipo.
Sí, a partir de la expulsión creo que el primer tiempo fue más parejo, aunque tuvimos las más claras, no supimos aprovecharlas y el resultado es eso, ¿no?
Respecto a lo que decía Unai Núñez del tema de los goles encajados, pues claro que hay motivo para la preocupación, porque es que el Celta es, a día de hoy, después de 6 jornadas, de las 6 primeras jornadas de liga, el Celta es el tercer equipo de toda la primera división que más goles ha encajado. Lleva 13 en contra. Y con esto no digo que Marchesín sea el culpable, ni muchísimo menos. Solo hay 2 equipos con guarismos peores que el Celta. Uno es el Cádiz, que es penúltimo, que ha encajado 14, y el otro es el colista, el Elche, que en contra lleva 16. Así que evidentemente hay mucho que mejorar en prácticamente todas las parcelas del terreno de juego, pero sobre todo este Celta a nivel defensivo. Esto en cuanto al fin de semana. El equipo ha entrenado esta misma mañana, Ricardo, Y por lo menos el entrenamiento de hoy en Afouteza nos ha dejado una buena noticia. Gonzalo Paciencia poco a poco se va reintegrando al ritmo del grupo.
Correcto, porque ya ha podido tocar balón y ha podido también ejercitarse pues en el grupo, junto al resto de sus compañeros. Por lo tanto, apunta a disponible el próximo compromiso, será después del parón el 2 de octubre contra el Betis. Esta ha sido la primera sesión de trabajo. El equipo va a entrenar de forma continuada hasta el viernes, después fin de semana de descanso. Sábado y domingo tendrán descanso los chicos de Coudet.
Eso es, el 2 de octubre será el próximo partido oficial que tiene el Celta, 4 y cuarto de la tarde de ese domingo, día 2 de octubre, recibiendo ni más ni menos que al Betis, uno de los equipos que han empezado, de hecho, es tercer clasificado más en forma la liga, si exceptuamos a los dos transatlánticos de la primera división, como son el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, un equipo que además tiene en sus filas a Borja Iglesias, que esta mañana se ha estrenado como futbolista internacional, por lo menos en las convocatorias. Ahora habrá que ver si Luis Enrique decide o no darle algunos minutos en los dos próximos compromisos oficiales, el segundo de ellos en Portugal, aquí en Braga, bien cerquita, que tiene el combinado nacional. Estamos, por lo tanto, evidentemente, en semana de parón. El próximo fin de semana no tenemos liga en primera división porque hay compromisos internacionales. Hay varios futbolistas del Celta que o están viajando ya o en breve se van a unir a sus respectivas selecciones nacionales, concentrados para los compromisos que tienen Noruega, Perú y algunos otros futbolistas que habitualmente visten la camiseta del Celta.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva.
Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions habría como el TSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Contamos el resto de nuestro fútbol en profundidad. En primera federación, el Pontevedra rozó el triunfo en Riazor en un partido muy serio que terminó con tablas de por uno. Pontevedra 1.
Y es que estuvieron muy cerca los granates de darle una alegría a la gran cantidad de aficionados que se desplazaron hasta el Estadio Coruñés. Brais Abelenda adelantó al Pontevedra en el 58 tras un error defensivo de los blanquiazules. Aprovechó el número 8 del Pontevedra para sorprender a Macay. Resistió el cuadro granate los ataques deportivistas hasta el 87, cuando Mario Soriano igualó a pase de Quiles. En sala de prensa de Riazor, el entrenador granate Antonio Fernández decía que hay que darle mucho valor al punto obtenido por el equipo, aunque eso sí, se lamentaba de que no hubieran sido 3.
El esfuerzo del equipo fue encomiable. Creo que la segunda parte hemos estado muy bien. El Depor la primera parte ha tenido el control y ha tenido más ocasiones. Yo creo que después, al final del partido, es normal que ese empuje de ellos te genere incertidumbre y te genere ese miedo a poder encajar, pero bueno, hay que darle valor, ¿no? Yo creo que hay que darle valor a este punto. Que bueno, que yo creo que pudieron ser 3 y si las dos ocasiones claras que tenemos en la segunda parte matamos el partido, nos ponemos 0-2, pues a lo mejor estaríamos hablando de otro escenario, ¿no?
Mención especial para la gran cantidad de aficionados que se desplazaron hasta la ciudad herculina, 530 en total. Sobre la afición del Pontevedra, quiso hablar Antonio Fernández.
Yo creo que si algún valor tiene el Pontevedra Club de Fútbol, dentro de los muchos buenos valores que tiene, es su afición, ¿no? Yo creo que esa afición hoy ha demostrado que es una afición de las mejores de Galicia, así lo digo, alto y claro, y bueno, y nos ha ayudado mucho. Nos vamos con una sensación, yo por lo menos, una sensación agridulce, ¿no? Saber que teníamos en la mano 3, que eran fantásticos, pero bueno, se nos han ido 2 y hemos conseguido 1.
Además admitía que el equipo se ha adaptado muy bien a la categoría y que si siguen manteniendo este nivel en lo que resta de temporada, se va a lograr el objetivo.
Creo que el equipo ha dado ese nivel, ha demostrado que está en esta categoría para intentar quedarse de firme. Creo que, bueno, que muchos jugadores poco a poco, todo equipo que ascende tiene un proceso de adaptación a categoría. Creo que no se está siendo rápido, ojalá que siga siendo así. O que nos queda es saborear o que hemos fixemos hoxe, prepararse a partir do mércores o partido Cabalona, ¿no?
Como diría el bueno de Arsenio Iglesias, en este caso al Pontevedra en Riazor, le quitaron la victoria de los fuciños, porque la verdad es que la mereció, sobre todo durante muchos minutos del segundo tiempo. Además, Ricardo, el Celta B logró sus primeros 3 puntos de la temporada tras ganar 1-3 en Ceuta.
Con doblete de Lautaro, primero el gol del delantero, después igualó el Ceuta de penalti, en el 72 volvió a marcar Lautaro. El 1-3 le dio mucha más tranquilidad a los celestes fue obra de Javi Gómez. Después del partido, en declaraciones a Radio Televisión Ceuta, Claudio Giraldez, el entrenador del Celta B, decía que está muy contento sobre todo por el buen rendimiento del equipo en defensa.
Fuimos capaces de hacer daño en momentos de la primera parte, de correr transición y hacer daño también en momentos de la segunda. Y bueno, ellos estuvieron en su momento, creo que el partido fue un partido bastante igualado, pero bueno, defendimos bien. Creo que el equipo estuvo mucho mejor a nivel defensivo de lo que veníamos estando y aprovechamos para generar oportunidades tanto en balón parado como en transición. Y bueno, creo que estuvimos por lo menos sólidos, contento por la victoria y por estrenar el casillero de las victorias.
Y también dejaba esta reflexión sobre el estado del terreno de juego en Ceuta, el entrenador del filial celeste.
Es un campo tan difícil por el estado que creo que no debería hoy en día en primera ref jugarse partidos en campos así, pero bueno, es una cosa de la federación, entiendo que también tiene que adaptarse el Ceuta a las normas de la categoría, pero bueno, están velando porque la competición sea lo más cerca del profesionalismo y creo que el campo no es bueno ni para el Ceuta ni para nosotros.
Y además, el partido ante el Depor, hago referencia al filial del Celta, el Celta había cambiado de día y de hora. Estaba previsto por la federación para el domingo a las 12 del mediodía. Ha cambiado de día y de hora. Se va a disputar en Balaídos el sábado a las 6 de la tarde. Sobre todo para aquellos que estéis interesados en un partido tan especial. Además, Ricardo, para acabar el tema futbolístico, en segunda federación el Corucho no pudo abrir la lata, empate sin goles frente al Palencia Cristo Atlético.
Lo positivo, el buen rendimiento defensivo del Corucho, sigue invicto tras las tres primeras jornadas y todavía no ha encajado un solo gol. Eso sí, Jacobo Montes, en la sala de prensa después del partido, hacía autocrítica.
Pues un punto más, agridulce, pero sigo diciendo, estamos en septiembre, estamos lejos de nuestro nivel, es cierto, pero hay que tener tranquilidad, el equipo sigue compitiendo bien. Yo soy de las personas que no se oculta. Si el equipo no me gusta, pues hay que decirlo, hay que expresarlo. Pero es cierto que no estando bien, el equipo compite.
52 sobre las 3. Hasta aquí el fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sin duda, una de las grandes, grandísimas alegrías de este fin de semana nos llegó desde Euskadi, desde el País Vasco. Primero Bermeo el sábado, a continuación el domingo Portugalete. Estas dos localidades certificaban el retorno a la Liga ACT de Aterca, de San Bartolomeu de Meira, que vuelve a la primera división del remo masculino. Gracias al esfuerzo de todos, también evidentemente de su entrenador, de Dani Pérez. Entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Tuvisteis tiempo de hacer algo de fiesta, por lo menos en el viaje de vuelta?
Tanto en el viaje como a la llegada. A la llegada pues tuvimos un poco la sorpresa de recibimiento por parte de aficionados, de familia e incluso pues de la alcaldesa y fue, la verdad que no hasta muy tarde, pero sí que fue una pequeña fiesta muy intensa.
Ah, o sea que os estaban esperando a la vuelta, cuando llegabais con las furgonetas, con las embarcaciones, ¿había gente esperando por vosotros?
Sí, desde lo que es la rotonda de Rande hasta aquí, hasta Moaña. Pues fuimos acompañados por una caravana bastante amplia y que nos sorprendió, la verdad.
Después de 5 intentos para volver a la Liga CT, la ocasión también lo merecía, ¿no?
Pues sí, la alegría yo creo que fue pues multiplicada por todas esas ocasiones que lo intentamos, que estuvimos muy cerca y que no se lograba.
Ayer en Portugalete, porque lo de Bermeo y Portugalete son campos de regatas distintos, con características distintas. Me ciño a lo del domingo, que era principalmente lo más decisivo. Estuvisteis muy firmes, ¿no? Con la idea clara de mantener un ritmo constante, vosotros a vuestro ritmo, a pesar de que las embarcaciones que venían por detrás, principalmente Bueu, que era la principal perseguidora, valga la expresión, venía apretando fuerte. Vuestra idea era clara, vamos a mantener nuestro ritmo, y al final acabó llegando el buen resultado.
Sí, ese fue el planteamiento inicial, de aguantar sobre todo el ataque inicial que tiene Huevo, que es muy muy fuerte, mantenernos dentro de nuestras posibilidades, de nuestra forma de competir, no volvernos locos con las primeras referencias, que sabemos que podían ser negativas, pero sí que intentamos estar un poco cerca, y en la segunda parte de competición, pues ahí que somos un poquito más constantes, hacer nuestro ataque. Y la verdad es que el equipo tuvo mente fría, tiró también de experiencia de playoffs anteriores. Uh-huh. y yo creo que eso nos sirvió para competir con una frialdad que realmente hay que destacar en el equipo.
¿Es verdad, Dani, eso que he leído de que algunos de los remeros de semejante esfuerzo acabaron incluso vomitando al acabar la prueba?
Sí, porque no deja de ser, bueno, que esto ya es, es la broma de dentro del equipo, ¿no? Que es la regata de la muerte, o sea, el último minuto de esfuerzo llevas por encima de posibilidades, cerrando una última regata de temporada en el que das todo. Entonces, normal es que la acidosis suba muchísimo. Esto, bueno, pues los atletas de distancias cortas saben de lo que hablamos. Uh-huh. Y cierras con tal intensidad que alguno por la acidosis pues sientes esas ganas de vomitar, sí.
Dani Pérez deja de ser el entrenador de Aterca. Lo bueno es que te vas, Dani, pero dejando a la embarcación donde todos queremos que esté, que es en la Liga CD, ¿no?
Sí, para mí es cerrar un ciclo de la mejor manera posible y sobre todo cerrarlo pues entregándole a la directiva el objetivo por el que me trajo su día a Meira. Entonces me voy tranquilo, muy orgulloso y satisfecho sobre todo de conseguir el objetivo ese que teníamos todos.
Pues agradecer infinitamente la amabilidad que nos has brindado a los medios de comunicación, desde luego a nosotros por descontado, en estos últimos años en los que has estado ejerciendo como técnico de Aterca, de San Bartolomeu, y por supuesto nuestra más sincera enhorabuena por haber llevado a San Bartolomeu de Meira de vuelta a la primera división del Remo Nacional. Así que lo dicho, infinitas gracias y toda la suerte del mundo en lo que se abre ahora por delante para ti, Dani.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y más cosas. Hemos tenido también balonmano del bueno este fin de semana. En la Liga Sobal, Ricardo, cayó el Frigoríficos Domorrazo en Benidorm.
Y eso que los cangueses llegaron a ponerse por delante en la segunda mitad, algo que no pudieron aprovechar. Después del partido, en declaraciones a los medios oficiales del club alicantino, Nacho Moyano, el entrenador del Cangas, decía que su equipo no estuvo fino durante todo el encuentro.
Yo creo que al final hemos sido un poco a remolque todo el partido, no hemos sido capaces de encontrarnos cómodo en la defensa del 7 contra 6, hemos ido probando diferentes variantes a lo largo de todo el partido, pero realmente no ha terminado de funcionar ninguna de ellas, ¿no? No hemos terminado de estar cómodos en ningún momento. Ha habido un rato que sí que parecía que con pequeños ajustes conseguíamos soluciones momentáneas o ventajas momentáneas.
Aún así se lamentó de que cuando se pusieron por delante no aprovechar esa oportunidad.
Pero bueno, es verdad que hemos llegado a ponernos uno arriba en la segunda parte, que parecía que nuestra inercia era positiva y era hacia arriba, pero bueno, yo creo que ellos allí han sabido agarrarse al partido, al momento de partido, y han sabido levantarlo pues cuando yo creo que más difícil y más de cara lo teníamos nosotros, ¿no?
Y segunda victoria consecutiva del Cisne.
Al descanso, el marcador de hecho era incluso favorable a los visitantes, 15-16 para el Sinfín. Otra gran actuación de Francini en portería y de Alex Chan, con 10 goles, que se ha colocado como máximo artillero de la Liga Sobal tras 3 jornadas, sirvieron para dar la vuelta al resultado. Después del partido, Javier Márquez, el entrenador del Cisne, hacía este análisis de la segunda victoria de la temporada.
Bueno, yo creo que ha sido un partido muy intenso, muy disputado, que ha habido momentos que hemos dominado cada uno de los dos equipos. Creo que ellos la primera parte han estado un poco por encima de nosotros, pero bueno, creo que la segunda parte ha sido más nuestra. Creo que hemos sido capaces de ajustar, hemos también evitado esas pérdidas de balón en ataque, y a pesar de en algún momento de cometer errores en las situaciones de lanzamiento, creo que hemos atacado mucho mejor.
Y además, también en ese partido, destacaba la actuación de Alex Chan.
Bueno, yo creo que hoy ha habido mucha gente que ha colaborado. Si no habláramos de un poco del bloque, está claro que hay veces que destacan unos y días que destacan otros. Creo que desde la portería y la defensa, sobre todo en la segunda parte, en general hemos estado bastante bien. Y luego en ataque, pues está claro que Alex es nuestro faro, es nuestra guía, y ha conseguido ahí pues muchas situaciones fáciles de lanzamiento.
En la división de honor femenina recuperó el Guardés las buenas sensaciones.
Sí, a destacar los 8 tantos de Patricia Lima. Guardés 32, La Rioja 24.
También ganó Porriño,
que aupa hasta la tercera posición de la tabla con 4 puntos de 6. Porriño 31, 27 Betionac.
Y empezó la división de honor plata con triunfo del Novas en su estreno.
Se rompió el maleficio de 7 temporadas comenzando sin victoria. Novas 24, Villa de Aranda 22.
Y además, Ricardo, en ciclismo acabó la Volta a Galicia, lo hizo en Ponteareas.
Sí, el ciclista de Valdepeñas, Fernando III, del Eolo Cometa, se proclamó vencedor. El más destacado de los nuestros, Barry Miller, por parte del Vigo Rías Baixas, que fue quinto en la general.
En futsal, Cali Arenas este fin de semana.
Sí, Caray Cruz, el Pollo Pescamar cayó 3-0 en su visita al Futsi, mientras que el Marín Futsal, goleada, ganó 7-2 al Leganés.
En baloncesto, amistoso para Celta Zorca y Copa Galicia para Marín Peixe Galego.
Correcto, en categoría de las chicas, en el Celta cayó contra el Uni Ferrol y también derrota para el Peixe Galego 60-68. contra el Seguros Chantada.
Hablamos ahora de Vela. ¿Cómo terminó en Turquía Nico Rodríguez?
Pues fue quinto, además consiguió, pues misma en la general que en la Meral Race, quinto también en la última de las carreras.
¿Y Pablo Dapena en Dallas?
Pues le fue top 10, quedó de décimo, buen resultado porque además era una prueba muy complicada.
Gracias Ricardo,
gracias Santi.
Gracias a todos, os quedáis con la tarde. Adiós.